Seguimos con ustedes aquí en la radio. Tenemos unos minutos a continuación para charlar con Luis Mesa, que pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Fuerteventura Turismo Rural. Eres el secretario, ¿no, Luis? Buenos días.
Buenos días, Marusa. Gracias y sí, soy el secretario.
El secretario de una asociación que preside Inma Ramírez.
Sí, Inma no pudo venir hoy. Pide disculpas por ello, pero su agenda no se lo permitía y nada, vengo yo en representación de la asociación.
Y muy bien representada que está la asociación. Como bien saben ustedes, hemos compartido en distintas ocasiones a lo largo de los años en la radio conversaciones con Luis. Él es arquitecto, está junto a su familia, concretamente a su hermana, llevando adelante precisamente una vivienda de turismo rural en el municipio de Antigua, una empresa netamente familiar, ¿no, Luis?
Sí, bueno, en este caso somos socios también, obviamente de la asociación, por eso estoy aquí. Y tenemos varios alojamientos rurales, uno en el norte y otro en la finca de Nicosquey, donde está Verde Aurora.
Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia de lo que se pensó en su momento con el turismo rural en Fuerteventura a lo que tenemos en este siglo XXI, en este 2026? Porque bueno, yo creo que ha pasado más de una década, ¿no?, de esas conversaciones que manteníamos hablando de turismo rural y de emprendimiento por parte de ti y de tu hermana al frente de esos establecimientos, pero esto ha cambiado de una forma, en fin, rapidísima, ¿no, Luis?
Sí, bueno, en el turismo rural concretamente, es que hay distintas actividades, sí, ¿no? Pero lo que es el turismo rural en sí, yo diría que precisamente en este sector no hay tanto cambio, ¿no? No hay tanto cambio, precisamente es lo que se aboga en el sector, es mantener la esencia, mantener la esencia arquitectónica, porque somos todos los socios propietarios de viviendas, ¿no?, de viviendas de alquiler turístico rural. Y bueno, no veo cómo explicarlo, ¿no?, que no suene.
¿No hay evolución según ustedes en este ámbito o sí?
En el turismo de viviendas sí, ha habido todo lo de la vivienda vacacional, sí, toda la polémica, ¿no?, que ha representado todo esto. Pero dentro del sector rural realmente no veo que haya habido grandes cambios. Hombre, eso afecta, si te refieres a eso concretamente,
sí,
afecta. Bueno, aquí cada uno tiene su opinión particular, pero la oferta de turismo rural es muy, muy pequeñita en la isla de Fuerteventura y en Canarias en general, si comparamos con el resto, pues representa una parte muy pequeña.
Por eso te preguntaba si, bueno, pues desde esa idea inicial de reformar la casa, trabajar en la casa, ofrecer un hospedaje singular de ese momento de una década atrás como mínimo, ¿no? Si no me equivoco, Luis, cuando ustedes pasaron a hacerse cargo de la propiedad familiar, ¿no?
Sí, ya llego en 2014, digamos, y me pongo al frente en 2014, por ejemplo, en mi caso concreto.
Ya, lo digo porque, bueno, hemos pasado una pandemia, hubo ahí un auge del turismo rural que todo el mundo, en fin, después del encierro, lo que pretendía era ir al campo a ver las gallinas, los burros, a respirar, a tocar la hierba, los árboles, en fin. Sí. ¿Hay una concepción distinta hoy de lo que es el turismo rural, Luis?
Yo diría, yo sí que, claro, yo me baso en nuestro histórico, ¿no?
Sí.
Más bien en lo que toco más de cerca en el día a día. Y sí, yo consideraría, aunque muchas de nuestros visitantes son de fuera, son internacionales, europeos principalmente, sí, sí que se nota cierta tendencia sobre todo al principio, justo después del COVID, en ese tramo más cercano, sí que más gente local o gente canaria o gente nacional también se acercó mucho más al turismo rural, en este caso de esta isla, ¿no?, y de Canarias, supongo, en general. Sobre todo gente local, que antes era más raro que a lo mejor una persona de la propia isla pues viniera. Y en esa época se dio mucho más. Ahora ha bajado otra vez, ahora como que ha vuelto un poco al pre-COVID, pero sí que en ese post-COVID cercano sí que se notó.
Ya. Son ustedes, como bien señalabas, poquitos, son 13 socios, o sea, son 13 familias, sí, que tienen en estos momentos 19 viviendas catalogadas como de turismo rural, ¿no? Sí. La mayoría de ellas, entiendo que son, o las viviendas son viviendas tradicionales que han sido recuperadas o que han sido mantenidas por sus propietarios, ¿no? Exacto. De ahí la singularidad del turismo rural, Luis.
Exacto, sí. El requisito principal es que tengan el año de construcción de esa vivienda y que tenga un valor patrimonial. No vale pues que el bloque, por ejemplo, que esté hecha de bloque, aunque fuera hace muchísimos años, pues no valdría porque no tiene un valor patrimonial. Entonces lo importante de la parte arquitectónica es que tenga ese valor patrimonial y se pueda certificar, porque el material lo puedes ver, pero también tienes que certificar que esa casa estaba ahí pues antes de 1950, si no recuerdo mal el año. Me puedo equivocar, perdón. Si,
pero tienen recuerdo. Ustedes, yo me imagino que los diálogos entre ustedes en muchas ocasiones se centra independientemente en si va bien, si va mal, si cómo están las reservas, los huéspedes que han tenido a lo largo de los últimos meses. Y hay una parte importante de esas conversaciones entre ustedes que tiene que ver precisamente con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Con el mantenimiento de la vivienda, con el material, cómo conservar el material, cómo conservar la estructura, ¿no? Porque, claro, en fin, todo tiene su tiempo, ¿no? Como la vida misma, ¿no?
Efectivamente, son casas con mucha identidad, pero que a la vez estaban muy adaptadas a lo que era la disponibilidad del material que había en la época, pero que a su vez era de una sostenibilidad, que ahora está tan de moda la palabra.
Sí, parece que está inventado, ¿no?
Sí, que parece que se ha inventado ahora, ¿no? Y estas casas reflejan esa sostenibilidad, a pesar de tener todas muchísimos años, décadas, incluso algunos siglos, pues el muro ancho, que, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo estructural, que se hacía por estructura, para que el muro aguantara el peso, pero que a su vez aislaba. Pues todo eso ya estaba presente aquí en la isla, incluso en casas, no solo en las señoriales, ¿no? Como todos conocemos la casa de los coroneles, por ejemplo. No, también en las viviendas normales de gente normal, pues también existía esas tipologías con esas eficiencias, con esa inteligencia, porque se hacían, las orientaciones se tenían en cuenta, no como hoy en día, ¿no? Que se hacen las casas un poco al tuntún sin tener en cuenta todos estos aspectos que antes sí se tenían.
Por lo tanto, el año de construcción y el valor patrimonial son señas de identidad del turismo rural, ¿no? Es lo que podemos remarcar, Luis.
Sí, yo creo que lo que diferencia a estas casas de otras casas más recientes, ¿no? De construcción actual, hechas pues con bloques. Ahora se ve algo de ladrillo en algún sitio. O más que ladrillo son bloques de termarcilla que están hechos con tierra también. Pero lo normal es el bloque. Entonces, estas casas, lo que hay que resaltar es esa identidad patrimonial de haberlas construido con un material normalmente muy cercano a la casa, con esa tipología de estructura, de forma de construir que era antes, con muro ancho, ahora, por ejemplo, antes que la piedra quedara vista, no era tan bonito, no es como ahora, ¿no? Que sacamos a relucir la piedra y le quitamos las capas que se le ponían para cubrirla. Ahora la piedra es un motivo para estar orgulloso y que se vea, ¿no? Bueno, las cosas cambian y en ese aspecto, pues, la estética es importante. No vivimos como vivían hace 60 o 70 años, entonces hay que adaptar un poco las casas también a nivel espacial, a nivel iluminación. A mí me gusta, por ejemplo, que la casa tenga una iluminación natural y hay que adaptarlo de alguna forma, hay que hacer adaptaciones para los tiempos modernos, pero eso no quiere decir que le rompas la esencia de la casa.
Bueno,
tener cuidado.
Sí, porque a veces hacen reformas que bueno.
Hay que tener sensibilidad.
Ya. o cabeza, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, pues la sensibilidad la podemos malinterpretar también, ¿no? Porque uno ve cada cosa por ahí. Yo no sé lo que dice la normativa en relación a este tipo de viviendas. Lo digo porque observamos cómo se van rehabilitando las viviendas en el paisaje de Fuerteventura. Ya saben ustedes que, bueno, cada vez más son las personas que tienden a rehabilitar esa antigua casa que tienen de su familia o que han comprado una o dos gavias y hay un pequeño cuarto, ¿no?, que la gente intenta recuperar. ¿Hay unos cánones concretos para esa recuperación establecidos, Luis, o no?
Mira, yo no, como soy arquitecto, pero no estoy en el sector metido al 100%, no estoy al día, ¿no?, de la normativa, pero sí te diría que no sé si los hay o los debe haber unos catálogos patrimoniales, unos catálogos donde estén esas casas que existen referenciadas y con esa protección patrimonial para que no se puedan tirar en caso de que alguien la compre, pues no pueda eliminarlas, digamos, ¿vale? Que casi que te llevan por la vía de la rehabilitación, y eso a mí me parece bien.
A mí me gusta la apreciación de debe existir. Yo creo que ningún ayuntamiento tiene en estos momentos el catálogo creo aprobado,
que
¿no?
Creo
no
que lo tienen que elaborar, ¿no? Pero están en elaboración y es que no sé concretamente, tendría que hablar con un amigo que si se dedican a esto, cómo está eso, porque ahora mismo no sé qué estaban, que los ayuntamientos lo tenían que hacer, pero no sé si alguno
de momento
ya lo tiene o no.
No, seguimos como hasta ahora. Definitivamente Puerto del Rosario lo tiene elaborado, pero no lo tiene aprobado. Yo creo que lo único que tiene protección en Fuerteventura tiene que estar en la zona de, no quiero equivocarme, de Betancuria, ¿no?, en cuanto a obra civil se refiere. Pero bueno, esos son otros temas que lo abordaremos.
Hago un llamamiento para que eso se agilice, porque es la forma de proteger el patrimonio que nos queda, que mucho se nos pierde, se nos viene abajo. Ante eso no podemos hacer nada, porque eso depende de los propietarios. Muchas veces son situaciones complicadas, muchos herederos, etcétera. Pero por lo menos el que se anime a tal, pues que haga una rehabilitación. También hago un llamamiento a que las administraciones apoyen estas cosas, porque las rehabilitaciones suelen ser más costosas.
Son caras.
Claro, y hoy en día la mano de obra es un problema. Y mano de obra especializada en rehabilitación, si ya cuesta la mano de obra convencional, para construcción convencional, pues me puedo imaginar para rehabilitar. Nosotros, como lo hicimos, mis padres lo hicieron hace muchos años, no tengo la experiencia de la propia obra. Pero entiendo que debe ser complicado conseguir equipos para rehabilitar o constructoras que te rehabiliten. Entonces, creo que aparte de ser más caras, te cuesta más conseguir personal cualificado, pues creo que habría que apoyar de alguna forma, obviamente que no te paguen la rehabilitación, pero compensar la diferencia que te costaría con el construir nuevo, por ejemplo, ¿no? No sé.
Bueno, que lo que queríamos poner en el centro es el justo valor que tienen estas propiedades, ¿no?, que mantienen personas que están ahora mismo vinculadas al turismo rural, dándole vida, como hemos comentado en un sinfín de ocasiones aquí en la radio, a esos pueblos también que acogen este tipo, y a esos espacios que acogen este tipo de inmuebles. Han tenido ustedes hace unos días un encuentro con la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, y también me gustaría hablar de ello, pasar a esta segunda parte de la conversación. Luis, ¿qué le han trasladado ustedes a Marlene Figueroa, a la consejera de turismo, en ese encuentro que tenían hace unos días, donde participaba, además de la presidenta, estabas tú también presente?
Sí, mira, te explico. En diciembre de 2024, o sea, prácticamente 2025, entramos la nueva junta directiva. Y había ahí una subvención nominada a la asociación, que no se estaba usando porque no había movimiento en la asociación hasta entonces. Entonces, con esta con la nueva junta directiva, lo primero que nos pusimos como objetivo es: vamos a usar este dinero. Tenemos este dinero disponible, entonces vamos a gastarlo en promoción, es para promoción turística. Entonces cogimos esa subvención durante el 2025 y la utilizamos. Y esto es la renovación de esa subvención nominada. Entonces la reunión del otro día de lo que trataba era de renovar el acuerdo para este 2026 volver a tener esa partida y volver a invertir en promoción turística, concretamente para la asociación, la Asociación de Turismo Rural.
¿Y cómo se, o sea, son los las mismas personas, los mismos socios vinculados al colectivo los que realizan la programación? ¿Cómo se plantea, Luis, esa promoción turística de los asociados en torno a, bueno, pues a este colectivo de turismo rural en Fuerteventura?
Sí, somos la Junta los que planificamos en qué vamos a hacer el gasto de ese dinero, que en este caso fueron 10.000 euros en 2025 y lo son también, sí, en 2026, se mantiene la partida. Y son para distintas acciones. Nosotros lo que decidimos fue ir a ferias sectoriales en compañía del patronato. Elegimos varias que ellos iban también, porque no nos podemos permitir poner un stand propio y tampoco le vemos mucho sentido. Vemos más sentido ir como destino, Fuerteventura. Entonces íbamos junto con el patronato como destino. Lo que nosotros, lo que es la asociación, se centraba con el promotor que mandaba en promocionar el turismo de las casas rurales, los alojamientos rurales de los socios a los que representamos. Y eso es lo que hicimos en 2025. Fuimos a una feria de Francia, a Toulouse, a Navarre-Tour en Navarra y a Utrecht en Holanda, en Países Bajos. Además hicimos material promocional también, porque al final hoy en día pues las redes, internet, todos sabemos lo importante que es. Entonces necesitas material para poder estar en esos lugares. Diseñamos un mapa para localizar los alojamientos, para cuando vayamos a esa feria tener un documento que darle a la gente, porque lo que vemos, el primer año fue un poco de experiencia y lo que vimos es que la gente quiere cosas físicas. Todavía en ese tipo de promociones de ferias turísticas, los QR también, todo eso está bien, pero al final la gente necesita algo físico.
¿El papel?
Para engancharlo un poco necesitas el papel, porque si no el proceso se enfría un poco, es como venga, escanea esto y... Es más difícil, y te lo digo en primera persona porque yo fui a una de las ferias y hice el trabajo de promotor directamente. Uh-huh. Entonces, lo digo de primera mano, no porque me lo hayan contado. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñar un mapa para las que hemos ido este año, que ya hemos ido a las dos que íbamos a ir, tener ese material. Fue un poco de aprendizaje el 2025 en este aspecto.
Es que es curioso, porque cuando todo el mundo habla de digitalización, ustedes mantienen que este tipo de establecimientos notan que la gente lo que demanda es una manera de comunicar y de saber como más cercana, ¿no? Más
Mi conclusión es que va a ese tipo de ferias, va gente de una edad más avanzada.
Ya.
Vale, no va tanta gente joven, que también los hay, pero si hablamos de proporción, la proporción es mayor de gente más mayor. Entonces, esas personas prefieren lo físico. Este formato de feria presencial, esto es un análisis mío, no es nada oficial. Pero desde lo que he visto, pues sí que el físico es importante llevarlo. Porque, bueno, tuvimos la experiencia, el primer año llevamos QR, esto ya todo hoy en día es digital. Sí. Tal, y no nos funcionó. La gente no se paraba a escanear los códigos. Sí, tú los cogías, los intentabas enganchar, pero al final acabas tirando del mapa.
¿Y eso tiene que ver con el tipo de turismo que viene a los establecimientos rurales?
Son ferias sectoriales pequeñas. Este año, por ejemplo, fui a Utrecht, que es de senderismo y cicloturismo. No son gente que quiera ir a una casa rural, ¿vale? Nosotros nos aprovechamos de personas que quieren venir a hacer una actividad concreta.
¿Una actividad física?
Sí, en este caso sí. En Utrecht eran senderistas y gente que le gusta ir en bici. Pero son un perfil apropiado que normalmente busca un alojamiento. O sea, podemos conectarle el turismo rural bien. Por ejemplo, si fuéramos a Fitur, sería matar moscas a cañonazos, porque no está tan filtrado el perfil de la gente que va a Fitur. Va un poco prácticamente de todo y en masa. Pero en estas ferias va menos gente, pero con más potencialidad de que venga nuestro alojamiento. Por eso elegimos las ferias de manera muy...
especializada.
Exacto. Tenemos un presupuesto que es el que es y tampoco podemos pasarnos. Entonces las elegimos de manera concreta. Decimos esta y esta, tres o dos. Dos o tres. Este año fuimos a dos.
Luis, para concluir, ¿por dónde pasa el futuro del turismo rural en opinión de la Asociación Fuerteventura Turismo Rural?
Mira, el mayor reto en Fuerteventura, por lo que yo veo en general, no solo en el turismo rural, es la unión. Entonces yo creo que el primer paso, que es lo que hemos intentado esta nueva junta directiva, es hacer cosas, pocas, porque al final estamos en nuestro día a día, no tenemos una persona dedicada a esto, no podemos contratar a nadie para que se dedique, aunque sea un tiempo limitado, 2, 3, 4 horas al día, a esto. Entonces lo que buenamente podemos los que estamos en la junta, pues, pero que los socios vean que se hacen cosas, aunque no sean muchas. ¿Para qué? Para intentar atraer y que nos vayamos juntando poco a poco. Hemos tocado puertas, hay gente que entra, otra gente que no ha entrado. Pero bueno, creo que sí, poco a poco, y gracias a días como hoy, que nos das la oportunidad de darnos a conocer, ¿no?, en la isla, pues que la gente del turismo rural, o que tenga una casa rural, que sepa que la asociación está, que hacemos cosas. Por ahora lo que estamos es utilizando este dinero de la subvención, que son esos 10.000 euros, para favorecer a este sector. Y el primer reto para mí es la unión, y después, ya una vez unidos, porque como ya somos pocos de por sí, si vamos por separado, pues lo tenemos complicado, pero si los pocos que somos nos unimos todos bajo un mismo paraguas, después será más fácil a la hora de tratar con administraciones, de reivindicar lo que el sector necesite, lo que consideremos que necesita, etcétera.
Bueno, de momento son 19 las casas que hay asociadas en la isla de Fuerteventura bajo el paraguas de esta asociación Fuerteventura Turismo Rural, que nos ha dado a conocer esta mañana el secretario de este colectivo, que es Luis Mesa. Y en fin, además de esa unión que pasa, pasa el futuro del turismo rural, según Luis, por esa unión de todo el sector, hay también que tener amor, ¿no?, al patrimonio, Luis. Amor, paciencia, ganas.
Esto, seguro que tenemos amor al patrimonio, aunque no seamos nacidos majoreros. Yo digo que el majorero es el que ama la tierra y quiere conservar lo que la identifica, y me da igual que haya nacido o que no haya nacido. Para mí, tan majorero es el que ama esto. El majorero no es el que nace, sino el que ama Fuerteventura y la cuida, claro.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Luis, que todo vaya bien, y estaremos pendientes del transcurrir de este colectivo de personas, de familias que en la isla de Fuerteventura viven del turismo rural. Hasta pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.